3 de la tarde, 35 minutos, señora Carla Ruiz, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, señor Bazán.
Hoy tenemos un montón de novedades y cosas que usted tiene que decir, ¿verdad?
Sí, tiene que prestar mucha atención los oyentes. Sí. Nos van a poder empezar a dejar desde hoy mensajes por audio.
Vamos a escuchar tu voz finalmente, me alegro.
Pero no al número del WhatsApp de siempre.
Yo lo tengo ya anotado y es muy difícil que me aprenda otro, dígame.
No, se tiene que aprender dos que son fáciles. Si estás en Capital,
sí,
llamás y dejas un mensaje al 4-999-8700. Bueno, le mando un par de semanas. 4-999-8700.
Sí.
Si estás en el interior del país, podés llamarnos también al costo de una llamada local y dejar tu voz con un mensaje al 0-810...
10
222-0870, como la radio. Que, repito, 0810-222-0870. Así que es fácil, los vamos a estar repitiendo para que lo recuerden.
Hablar.
Eso es solo para escucharte la voz. Ahora, si nos querés escribir, lo seguís haciendo a nuestro WhatsApp.
Al número de siempre.
1165-84-0870.
Listo. ¿Por qué nos podés dejar el mensaje de voz? Porque mañana va a estar Pietro Sorba con nosotros y lo que queremos es que le hagas algunas preguntas vos. Queremos saber qué intereses culinarios tenés, entonces Pietro va a contestar todo lo que sea. Historia de los alimentos, recetas, lo que se te ocurra, vos sabés que Pietro puede hacerlo. Así que a los números, si estás en Buenos Aires...
4-999-8700.
¿Y si estás en el interior del país?
0810-222-0870.
El número de WhatsApp, qué difícil que es todo, es muy burocrático lo de hoy.
Saque un número y espere, espere.
El número de el WhatsApp es para un sorteo de un libro que ya te vamos a decir.
Exacto.
Cuál. Señor Marcelo de la Mea, ¿cómo está usted?
Muy bien.
¿Cómo anda con el repertorio de música brasileña?
Bueno, más o menos. Calculo que... bien.
Calcula que
me encanta la música brasileña. No hablo portugués, digamos, solamente intento cantarlo, pero bueno, sí he hecho algunas cosas.
Hoy vamos a ver cómo le va. Vamos a la cortina. Ustedes saben que yo soy una buena persona. Quiero
obvio
que lo sepan.
Sí, sí.
Que en general la envidia no está entre mis defectos. Si a alguien le va bien y me gusta, lo admiro. Si a alguien le va bien y no me gusta, lo ignoro.
Muy bien.
Sin embargo, la persona que tengo frente a mí en el día de hoy, la envidio profundamente.
Ay, ay.
Pero profundamente. Tengo por ella el peor sentimiento de envidia no buena. Mala, mi sentimiento
se
de envidia con esta persona
ojos
es mala.
No es la envidia sana.
No
esa
hay
que
ninguna
dicen
envidia sana. Cuando abrí la puerta, yo dije: Te envidio. Hace muchos años que te envidio. ¿Por qué? Porque ha charlado con alguna de la gente que más quiero en el mundo. Porque si estamos hablando de Violeta Weinchelbaum, que escribió otros carnavales con conversaciones con músicos de Brasil y habló con todos esta. ¿Podés creer? Violeta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Muy bien.
Bueno, ya sabías que te envidiaba, así que no es nada nuevo. Nos encontramos habitualmente en todos los recitales de música brasileña.
En todos.
Y bueno, con Violeta nos conocemos hace muchos años y ella tiene un trabajo de muchos años, un trabajo muy serio y muy constante con la música de Brasil. Y está editando, está publicando un libro, lo viene a charlar, y es el libro que te vas a poder ganar, que tiene charlas con, escucha, Caetano Veloso, Rita Lee, Arnaldo Antunes, Adriana Calcañoto, Ney Mato Grosso, Marisa Monte, Alexandre Casim, Moreno Veloso, Domenico Lancelotti, Vanessa D'Amata, Carlinhos Brown, María Betaña, Chico Huarque, Lenine, Tonce, Fernando Dacay, Gilberto Gil, Bebel Gilberto y Javán. Sacando Bolsonaro habló con todos.
Maravilloso.
Que no canta.
Que no canta, pero te hace cantar. Bueno, querida Violeta, este es un trabajo de muchos años.
Sí.
¿No lo fuiste pensando como tal cuando empezaste?
No.
Acércate un poco al micrófono, por favor.
No.
Gracias.
De hecho, hubo un libro anterior de entrevistas donde ya estaban publicadas algunas de las que están acá. Esta es una recopilación de entrevistas que se fueron dando a lo largo de 20 años. Las primeras entrevistas no fueron pensadas ni siquiera para un libro, fueron periodísticas y yo fui guardando el material y después haciendo versiones más largas. Y después, en un momento, cuando empecé a tener un corpus más o menos interesante, empecé a pensar en un primer libro.
Ser.
El segundo libro ya sí fue pensado como tal, como una prolongación del primero. Que es una prolongación en dos sentidos. Por un lado es una prolongación en el tiempo, porque hay algunos de los artistas que fueron entrevistados de nuevo. Por ejemplo, con Caetano Veloso hay tres entrevistas en tres momentos diferentes. Con Gilberto Gil también, con Rita Lee también. Y por otro lado, sumando artistas que no estaban en el primero.
¿Qué encontraste en la música brasileña como para que se convirtiese en tu objeto de estudio?
Qué pregunta difícil. La verdad es que fue una casualidad que se convirtiera en mi objeto de estudio. La pasión, creo que es lo primero que me sale contestar. Esto empezó de casualidad realmente. Entrevisté a Caetano Veloso por primera vez porque la persona que tenía que hacerlo en el diario en el que yo trabajaba no quería hacerlo y yo escribía sobre teatro y fui a entrevistarlo.
Diario Perfil.
Diario Perfil.
Año 1998.
Que compartíamos.
Que compartíamos.
En ese momento yo no escribía sobre música, pero la persona que escribía sobre música no tenía ganas de entrevistar a Caetano por algún motivo. Yo, que ya era bastante fanática, dije, yo voy. Y así fue, y él me abrió un mundo que conocía bastante poco y que empezó a fascinarme muy rápidamente.
O sea que hasta ese momento no había pasado. ¿Y cómo fue el crecimiento? ¿Qué fuiste viendo?
El crecimiento fue, por un lado, lingüístico, porque la primera entrevista fue en castellano, yo no hablaba portugués. La única entrevista en castellano fue la primera del libro, todas las demás ya fueron en portugués. Entonces, llegué a Brasil. Yo no conocía Brasil, o sea, había ido muy chiquita de vacaciones, no conocía Brasil. Y me fascinó inmediatamente la multiplicidad cultural, la cosa totalmente híbrida, heterogénea. La mezcla fue lo primero que me atrajo. Entonces, rápidamente me di cuenta que quería trabajar con Brasil y para Brasil. Empecé a trabajar como corresponsal de unas revistas brasileñas en ese momento de cultura. Y empecé rápidamente a ponerme a estudiar portugués y a querer ampliar puertas. Y las puertas se abrieron muy rápidamente solas. La gente es muy generosa en Brasil, o por lo menos lo fue conmigo. Y entonces una persona me conectaba con otra y me fue presentando
como pasa habitualmente en este caso.
Entonces muy rápidamente estuve de lleno ahí adentro.
En las primeras entrevistas que le haces a Caetano cuando le pedís canciones, que lo marquen, él habla de una canción que después no vuelve a decir la otra vez que le preguntas que es Corazón Vagabundo. ¿Qué le podés contar al oyente argentino sobre esta canción? Como para darle un marco.
Es una canción del primer disco de Caetano, que es un disco que él publicó, que le editó junto con Gal Costa. El primer disco de Caetano no es solo de Caetano. De hecho, la primera canción de Caetano es cantada por Gal Costa, que es Baby. Y es una canción... que es una narración, es un relato. Es un disco, creo que del 67, si no me equivoco. Muy hermosa, muy tranquila, una balada.
Corazón Vagabundo.
Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus. E fez dos olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus. e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração.
El primer disco de Caetano Veloso lo hace junto con Gael Costa, entre otras cosas porque en la discográfica no creían que uno solo de los dos podría vender discos, ¿no?
Algo así sí, pasaba. algo de eso.
El libro del que estamos hablando, el libro se llama...
Otros Carnavales, conversaciones con músicos de Brasil, y ahí están todos.
Bueno, lo vamos a regalar. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo?
Quiero el libro Otros Carnavales, nombre, apellido, de dónde sos, los tres últimos números de tu documento al 11-65-84-0870 por escrito.
Muy bien. El libro, para que sepas, por si todavía no lo viste, no lo viste en tu ciudad todavía, es hermoso como objeto. Es de mucha calidad, un papel de mucha calidad, muchas fotos hermosas. ¿Qué son esas fotos,
Viole? Son retratos contemporáneos de todos los artistas. Esa es otra de las cosas que me gustó hacer porque dialogan mucho con las entrevistas antiguas también. Las fotos son todas nuevas, son todas actuales. Uh-huh. Entonces son muchas veces hay una foto que puede tener 15 años más que la entrevista. Uh-huh. Entonces, es eso, son retratos en su mayoría hechos por mí, hay algunos que no.
Cuando hacías el retrato, ¿ya era para el libro?
Sí, sí, los retratos fueron todos hechos para el libro. Hay unas pocas fotos que son de otro fotógrafo que se llama Leo Aversa, uh-huh, y el resto son mías, y son fotos hechas exactamente para el libro.
El libro es precioso, las fotos son preciosas y las entrevistas son muy, muy interesantes. Y como escuchamos... es cierto, te lo había dicho fuera de aire. Y como escuchábamos recién, es una lista exhaustiva de gente, pero no creas que es una serie de esas entrevistas y cuáles son sus próximos proyectos y qué está haciendo ahora. Son entrevistas en donde una persona que conoce mucho del tema pone en tensión cuestiones éticas y estéticas de la obra de cada uno de estos artistas. Señor Marcelo Lamea.
Me intriga saber cómo es entrevistar a un artista en diferentes momentos de su vida, digamos. ¿Qué diferencias encontrás entre... esas entrevistas? ¿Encontrás algunas diferencias? Me imagino que sí.
Sí, muchas. Hay dos tipos de diferencias. También hay una diferencia muy grande y es que yo cambié mucho.
Claro.
Las primeras entrevistas las hice hace 20 años y yo fui aprendiendo mucho también de Brasil y de los mismos artistas con los que iba conversando. Por lo tanto, mi panorama se ampliaba mucho. En algunos casos hay cambios más radicales que en otros. Por ejemplo, en el caso de Caetano Veloso no veo grandes cambios en la personalidad, en el estilo... Caetano sigue siendo un experimentador, sigue siendo un rebelde, sigue siendo un contestatario, como lo era hace 50 años. En cambio, Rita Lee, por ejemplo, la volví a entrevistar hace un año y algo, y es una persona que se retiró de los escenarios, que se dedica a la literatura, que prefiere escribir, que cambió completamente su perfil y que tiene una mirada muy diferente sobre la persona que ella misma era. De hecho, habla de ella en tercera persona. La Rita Lee de los escenarios es una y ella ahora es otra. Su primera persona es otra. Entonces, esos cambios son interesantes. También es bastante diferente, por ejemplo, Gilberto Gil, el cambio es otro. El cambio tiene que ver con una persona madura que se asentó en un determinado lugar. A diferencia de Caetano, dejó la experimentación de lado, siente que tiene que seguir un camino un poco más cómodo y confortable, con el que él se sienta bien.
Me llamó la atención en la entrevista a Gilberto Gil justamente que él aceptase esto tranquilamente, diciendo, bueno, por un lado dejé la experimentación, lo dice en tu nota, y eso es una virtud tuya que lo pueda que lo diga, porque efectivamente tengo que acercarme a ciertos cánones que la industria me pide y con el cual estoy contento. Y también dejo la experimentación, dice, y me llamó la atención, porque hay que tener mucha energía para eso.
Exactamente. Tiene una relación con la vejez diferente de la que tiene Caetano.
Claro.
Caetano, por supuesto, también siente que está grande y que está en una etapa diferente de su vida, porque es inevitable, uh-huh, obviamente, pero no deja de lado cierta chispa rebelde, joven, que siempre tuvo.
Hay una canción de Caetano, vamos a seguir escuchando, que se escuchó... la recordé estos días por los 50 años del viaje del hombre a la luna, y se vieron muchas imágenes de la luna y de cómo se veía la luna, que por primera vez se veía la Tierra desde la luna, ¿no? el hombre no había tenido esa experiencia. Caetano cuenta en su libro, que vos tradujiste, que lo que le llamó la atención es que estaba preso, preso en el 69, antes de ir al exilio, y le llamaba la atención, estando preso, haber visto las fotos de la luna que se veía azul, ¿no?
De la Tierra.
De la Tierra, digo, perdón. Fotos sacadas de la luna, de la Tierra, que se veía azul. Y ahí hizo una canción que él mismo dice que está entre su obra más importante, ¿no?
Sí, es una canción que escribió después de, no en la cárcel, pero cuando estaba en la cárcel, uno de los...
guardacárceles.
Exactamente, gracias. Uno de los guardacárceles le regaló una revista que encontró para que él pudiera ojear y encontró las primeras fotos que se habían sacado desde el espacio a la Tierra. Entonces, a partir de esas fotos que lo impresionaron tanto, escribió esta canción.
Esta canción que vamos a escuchar ahora.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista.
Quando eu estava preso em la celda de uma cárcel, fue que vi por primera vez esas tales fotografías en que aparecías entera, sin embargo allá no estabas desnuda, y sí, cubierta de nubes. Tierra, por más distante, el errante navegante que jamás te olvidará. Nadie te supone una morena dentro de la estrella azulada, en el vértigo del cine. Mando un abrazo para vos, pequeñita, como si yo fuese un melancólico poeta, y vos fueses Paraíba.
Sem ti me consumiria a mí mesmo eternamente y de nada.
Qué loco, ¿no? El tipo mucho tiempo después recuerda la cárcel y su recuerdo de la cárcel es haber visto las fotos de la Tierra azul por primera vez.
Bueno, uno de los recuerdos de la cárcel,
sí,
¿no?
Sí. Digamos, pero en el medio de la incertidumbre que estaba eso, porque estaban a punto de ir al exilio, no sabía qué iba a pasar con su...
No tenían la menor idea de qué iba a pasar con ellos.
Claro.
Ellos, la cárcel de Caetano y de Gil fue pura incertidumbre todo el tiempo. Nunca sabían si estaban por un interrogatorio, qué iba a pasar, bueno, como pues con tantos presos de la época, ¿no? Hasta último momento no sabían qué pasaba.
Claro. No estaba solo, digamos, a él y a...
No estaba con Gil, o sea, estaban los dos presos, pero no estaban juntos.
Claro, quiero decir, no estaban...
Los apresaron juntos, pero no estuvieron juntos en ningún momento del presidio.
Una historia rarísima, ¿no? Porque los meten preso les dicen, bueno, váyanse.
Sí, o sea, estuvieron presos un tiempo, uh-huh. después les dicen que pueden irse de la cárcel, pero que tienen que reportar todos los días a la comisaría para mostrar que no se están yendo a ningún lado, hasta que les permiten no solo irse, sino hacer un recital para juntar plata para irse.
Es así, un disparate. Una locura.
Pero era bastante rara la dictadura, claro, en Brasil, sí. también. Realmente era muy diferente de lo que no, de la imagen que nosotros tenemos de la dictadura.
Sí. De hecho, está grabado ese recital, ¿no?
Sí, Barra 69.
Y es en aquel momento que Gil escribe aquel abrazo.
No recuerdo. Uh-huh. No recuerdo la fecha de la... Creo que no, ajá. pero no estoy totalmente segura.
Pero en todo caso es un abrazo que Gilberto Gil le da a Río de Janeiro y lo hace de esta manera.
Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa.
Estamos con Violeta Weinzierbaum, que ha entrevistado a todos los grandes nombres de la música brasileña y ha hecho un libro maravilloso. Y ese libro puede ser tuyo.
Claro que sí, se llama Otros Carnavales, conversaciones con músicos de Brasil, y están todos, te diría, de Editorial Planeta. Si querés que sea tuyo, nos escribís diciendo quiero el libro Otros Carnavales al 11-65-84-0870, nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento, de dónde sos.
Y bien, estamos hablando con Violeta. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional. ¿Te quedas un poquito más, Violeta?
Me quedo.
Tenemos mucha música para compartir y muchas historias para contar. Y quiero que me cuentes también ahora, ¿cómo ves la relación de la música brasileña con Argentina? ¿Por qué hay tantas cosas que desconocemos y qué desconocemos? Pero eso lo vamos a hablar después del informativo, ¿puede ser?
Claro.
Estamos con Violeta Weinzierbaum en Dulces y Amargos para todo el país, que está presentando Otros Carnavales, conversaciones con músicos de Brasil, un libro que te podés llevar hoy desde este programa.
Alô, alô, Realengo!
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Multiescena,
teatro,
música,
danza,
experiencias. Una buena alternativa en la Avenida Corrientes.
Confesiones de Mujeres de 30. Vuelve por última vez el trío de mujeres más divertido de los últimos tiempos. Sofía Gala Castiglión, Tamara Pettinato y Julieta Cayetín. Monólogos descarnados sobre una edad en la que para las mujeres todo debe ocurrir ahora o nunca. A pedido del público, 9 semanas de despedida. Jueves, viernes y sábados de julio y agosto. Entradas a la venta por PlateaNet y en el complejo.
Multiescena, una buena alternativa. Corrientes 1764. Entérate de toda nuestra programación en cpmmultiescena.com. Conseguí tus entradas en PlateaNet.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos hablando con Violeta Weinzierbaum, autora del libro Otros Carnavales, conversaciones con músicas con músicos de Brasil, una serie de charlas muy interesantes, con fotos sacadas por ella, también muy linda, en un muy lindo libro, que está publicando ahora. Y preguntaba, te preguntaba, Violeta, y habíamos hablado fuera de micrófono, la música brasileña parece tener más acercamiento a Europa, Estados Unidos y Japón que a América Latina, ¿no?
No estoy tan segura de que sea así. Sí creo que tiene un acercamiento muy parcial, pero lo que pasa es que cualquiera que tenga acercamiento a Japón, por ejemplo, tiene un acercamiento increíble en el de, en ese público cautivo que le interesa eso, ¿no?
Claro.
Digo, los japoneses a los que les interesa Brasil saben más de Brasil que cualquier brasileño. Uh-huh. Digo, Japón es un caso aparte en ese sentido. Con respecto a Europa, no, me parece que es bastante parecido a lo que pasa acá. Están algunos nombres, 4 o 5 nombres.
Los nombres grandes.
Los nombres grandes, en general de generaciones anteriores, de la generación de Caetano, Chico, etcétera. No, ni siquiera la siguiente, salvo la excepción de Tribalistas, como grupo, ni siquiera independientemente. Tal vez Marisa, sí, Marisa Monchi tiene una pegada un poco más amplia que los demás. Que siempre son los mismos los que siguen haciendo giras por todo el mundo y que también pero acá,
¿no? ¿Da la impresión de decir que cuando ellos no estén más de gira, se termina ese acercamiento?
No sé si se termina, pero por lo menos la renovación viene lenta en relación al contacto acá, ¿no? La renovación allá es...
¿Y eso por qué? ¿Porque Brasil es tan grande que con ellos, con ese mercado les alcanza?
Creo que algo de eso hay. Hay algo de vagancia idiomática, me parece, por lo menos en la Argentina. Es como que el inglés penetra muy fácilmente y después lo que sea en español siempre es más fácil que lo que sea en otro idioma. Y con Brasil pasa eso. Y ellos mismos se autoaíslan también con el tema idiomático. Ellos tampoco conocen música argentina. Si bien, por supuesto, la variedad de la música brasileña es muchísimo mayor que la nuestra, ¿no? Pero por una cuestión también de extensión. Pero creo que tiene que ver con una aislación mutua. No sé si tiene que ver solamente con una actitud nuestra. Creo que a ellos les pasa algo similar.
Marcelo de la MEA, vos como músico, como músico argentino que viene desde el folclore y después ha abierto sus oídos a todo tipo de música. ¿Qué es para vos la música de Brasil?
Y yo soy un enamorado de la música de Brasil porque desde el punto de vista armónico y rítmico es muy rica la música de Brasil. Obviamente... poéticamente también, ¿no? Pero digo, lo que es desde el ritmo y desde la armonía para mí es súper rico. Yo conocí, lo primero que habré escuchado de música brasileña habrá sido Jobim, seguramente. Y soy un fanático de la música brasileña, si bien no conozco todo lo que está pasando quizá actualmente en la escena, porque bueno, también escucho un montón de otras músicas, pero sí, sin duda que la música brasileña me encanta y me sedujo, ni bien la escuché.
Bueno, y has tocado con uno de los grandes guitarristas de Brasil, ¿no? Con Yamandú Costa.
Sí, he tocado con Yamandú, hemos grabado, he tocado con Jacques Morelleman.
Está en tu disco, digamos.
Claro, está en mi disco.
Morelleman está en tu disco.
Está en mi disco, sí, la verdad que es un privilegio enorme.
Morelleman, digamos, arreglador de muchos de los discos de Caetano
Veloso. Entre ellos, de Fina Estampa, el disco más vendido de Caetano, creo.
Y el más vendido de ustedes también.
¿Cuál?
El tuyo.
¿Dónde está Jax? Seguro. Pero no, la verdad que sí, soy un fanático y un enamorado de la música brasilera. Brasileño.
A ver, ¿cómo te sale?
A ver.
Perdón, una cosa que me llamó la atención. Diga. Que es cierto que Fina Estampa es el disco más vendido de Caetano. Y en un punto viene a contradecir lo que yo venía diciendo antes, ¿no? Porque yo decía que estaba el tema idiomático y Fina Estampa es el disco en español de Caetano.
Claro.
Y él dice una cosa que me parece muy linda. Y es que es el único disco que a él no le molesta volver a escuchar.
Es
propio.
Sí.
Tremendo eso, ¿no?
Sí, eso dice que es su disco más dulce, dice también.
Dice que es su disco más dulce, pero además dice que a él no le molesta escucharlo, mientras que los otros discos no soporta escucharlos. Y que tiene mucho que ver con, y esto también ahí sí no me contradice, sino que me apoya, por lo menos, con esta idea de que antiguamente la relación era un poco más fluida. Entonces él dice que todo, que ese disco lo que tiene es muchas de las canciones que escuchaba en su casa en la infancia.
Momento, eso, claro. Yo te iba a decir que quizás venía del lado del repertorio, quizás esa aceptación que él tiene con ese disco. Porque
es un
repertorio
de su infancia.
Claro, son temas súper populares de su infancia.
De toda América Latina.
De toda América Latina, en habla hispana, ¿no?
¿Y a vos qué sabes? ¿A vos qué sabes hacer?
No. A mí me gusta mucho una canción de Caetano que voy a tratar de cantarla. Es esta. A tristeza é senhora.
desde que o samba, samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando a ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, vejo o dia ainda na raio. O samba é pai do prazer, o samba é o filho da dor, um grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba, samba é assim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando mando a tristeza embora, cantando mando a tristeza embora, cantando mando a tristeza embora.
Violeta, vos que has entrevistado a todos los grandes músicos brasileños, ¿qué te pareció esta versión?
Hermosísima, hermosísima.
Muchas gracias.
Así cualquiera manda tristeza en boca.
Mirá qué elogio que te hicieron.
Gracias.
Siendo como eras, cuando hacías las entrevistas, una periodista que venía de otro país, digamos que le daba una mirada que la persona del país no tiene, ¿cómo era esa recepción entre los músicos? ¿Eso te ayudó o fue en contra?
No, yo creo que más que la mirada, eso los relajaba. Era una sensación de, bueno, total viene de afuera, puedo decir medio cualquier cosa, no va a salir acá en Brasil. Yo tengo la sensación de que había algo que hacía que estuvieran más blandos cuando yo llegaba. Mm. Y creo que tiene que ver con esa extranjería que en un punto hacía que estuvieran menos alerta a las típicas polémicas y a las...
Claro, si digo esto acá, ahora...
A los corrillos brasileños.
Claro, etcétera, si digo esto ahora acá, esta capilla se me va a ofender. Exacto. Pero también supongo que, yendo de otro país, si recibían a un periodista, a una periodista interesada que venía de otro país, daban por sentado de que estabas interesada, de que entendías más o menos de qué estabas hablando, ¿no?
Sí, supongo que sí. Yo siempre hice un esfuerzo porque eso fuera así, efectivamente. No era solamente una cuestión de interés, sino que yo siempre... soy muy obsesiva y muy estudiosa para hacer las entrevistas, entonces nunca iba a entrevistar a alguien de quien no hubiese escuchado toda su obra, por ejemplo. Entonces, eso me parece que rápidamente los ablanda también, ¿no?
Claro. Y, o sea, estudiaste, escuchabas toda la obra.
Escuchaba todo. Una cosa que hice a menudo, no siempre, pero muchas veces también es leer entrevistas anteriores. Uh-huh. Eso siempre me servía por lo menos para entender, claro, cuáles eran los puntos de interés de cada uno, leer biografías, tratar de...
Hay una persona que creo que se conoce poco y mal en Argentina, que es Rita Lee, que la conocemos como el momento de la fiesta, el lanza perfumes, uh-huh, o por aquel disco que hizo con versiones de los Beatles.
Sí.
Pero, ¿qué más que eso es Rita Lee?
Rita Lee es... una de las personas más importantes de la historia de la música brasileña. Es, ellos mismos la llaman la reina del rock. Es la voz femenina del rock and roll brasileño. Y sin dudas, si no me equivoco, es la persona que más discos vendió mujer después de María Bethania. Uh-huh. Y es realmente un mito en Brasil. Uh-huh. Uh-huh. Sobre todo como rockera. Después empezó a hacer cosas que tienen más que ver con la bossa nova y con algo de disco y algo más pop. Pero su beta es rockera, fue la cantante fundadora de Los Mutantes.
¿Qué fueron Los Mutantes?
Los Mutantes fue una banda que eran los hermanos Batista y ella, que surgió en la época del tropicalismo, era la banda tropicalista que acompañó mucho a Caetano y a Gil también. Una banda de la que casi te diría que hizo lo mismo que los Beatles simultáneamente en otro lugar del mundo, y que fueron menos conocidos porque estaban en Brasil.
Claro. Pero reconocidos también por los músicos ingleses, por ejemplo.
Absolutamente, ¿no? Pero a posteriori.
Sí. Sí, porque en ese momento también...
Era una época, por supuesto, en que no
había información, circulaba. No circulaba información como ahora, sí.
Por supuesto, pero fue una banda absolutamente transgresora y moderna que introdujo la guitarra eléctrica en los lugares donde era menos pensado en Brasil, que introdujo temas, que introdujo Estados Unidos, que introdujo Inglaterra, que introdujo mucho del rock and roll inicial de los años 50 y 60. Digo, fue una banda muy, muy importante que duró unos años... con la voz de Rita, después se desarmó y luego volvieron a juntarse sin ella, sí, con otras otras inclinaciones que mantuvieron más el lado más sinfónico, porque tuvieron un momento de rock sinfónico, que fue lo que a Rita Lee le interesaba menos.
Estábamos hablando de Rita Lee, para muchos, Santa Rita de Zampa.
Malucos, sois a beleza protetora dos animais abatidos, prato cheio de sobremesa.
Carrera interesantísima, nos dice Violeta Wenchelman, y su de Rita Lee, que bueno, la podés escuchar hoy, por suerte está toda la música del mundo a tu alcance. Estamos regalando el libro de Violeta.
Así es, estamos regalando el libro Otros Carnavales, conversaciones con músicos de Brasil, Editorial Planeta, 1165 840870. Quiero el libro Otros Carnavales, nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos.
Y ahora vamos a hablar de este señor.
Thank you.
Quien canta es Dave Mato Grosso y lo hace con su banda, que era Secos y Moleados. ¿Qué fue esta banda?
Secos y Moleados fue una banda contemporánea de todo el movimiento tropicalista. Tiene una cosa muy interesante, tanto Ney como esa banda, y es que justamente es contemporánea de todos esos movimientos y sin embargo es un camino completamente aparte siempre. Primero la banda, luego él solo, ¿no? Es una banda, bueno, Ney pues, bueno, tiene este registro bastante particular que siempre lo hizo muy reconocible porque es un contratenor y siempre jugó con ese registro y siempre jugó, por lo menos en su primera mitad de la carrera, con una imagen bastante enigmática, ¿no? Era una banda que se maquillaba al estilo Kiss, de hecho, antes de Kiss. Muchísima gente no lo sabe, pero hay gente que supone incluso, y creo que es probable que sea así, que lo de Kiss es una copia de Secos y Moleados y no a la inversa. Uh-huh. Y tenía que ver justamente con resguardar cierta privacidad y cierta autonomía absoluta. Ney Mato Grosso pretendió durante mucho tiempo no ser reconocido.
Que no lo conocieran en la calle.
Que no lo conocieran, que era, entonces, al estilo Opinión Fijo.
Pero brillante.
Pero brillante.
Quiero decir de brillo, de la, que tenía brillo en la cara, no estoy hablando de cualidades de
purpurina,
opinión, por favor.
Purpurina, y brillo en la voz. Bueno, eso fue Secos y Moleados en un primer momento, esta cosa de trazar su camino paralelo, canciones muy especiales, muy marcadas por esta voz, que después fue una voz independiente que transformó su carrera en una carrera propia, la de Ney Mato Grosso, que tiene la principal característica es que no es compositor. Entonces es una persona absolutamente individual, reconocible, con una voz muy propia, a pesar de no ser compositor. Del mismo modo que María Bethania, por ejemplo. Claro. Son como las figuras más importantes sin ser compositoras.
Y Ney tiene además el agregado de que, siendo gay y habiéndolo, ni siquiera habiéndolo dicho, digamos, su presencia iba por ese lado, en momentos muy difíciles de Brasil, donde no era tan sencillo mostrarse como tal.
Sin duda, es muy interesante su postura en relación a su homosexualidad, porque él nunca le interesó hablar del tema. Claro. Es un tema que no se niega, por supuesto, que de ninguna manera lo niega en absoluto, sino que lo naturaliza completamente.
No es un militante de la manera tradicional.
No es un militante de la manera tradicional. Justamente su manera de militarlo es naturalizando a tal punto que considera que no es algo de lo que haya que hablar, pero muchísimo menos ocultarlo. Uh-huh. Tiene una estética absolutamente gay, en el sentido de exponer esa la cosa femenina, ¿no? Uh-huh. Su modo de moverse, incluso en los momentos en que no se disfrazaba. Por ejemplo, hace unos años, en la época en que hice la entrevista, hace unos 15 años, sacó un disco con canciones de Cartola, nada más. Es un disco, bueno, Cartola es un cantante y un compositor muy tradicional de samba brasileño, y ese modo de cantar Cartola era como ver a Bowie cantando Cartola, exponiendo una feminidad en el escenario con movimientos mínimos y con pequeñas cosas, que lo realmente es esto, es una militancia de una manera absolutamente personal.
Y sutil. Recomiendo las entrevistas que hace Violeta a Ney Mato Grosso, especialmente cuando le preguntan sobre estética gay, y todo eso, y son muy interesantes sus respuestas. Y esto que decía Violeta sobre, bueno, hizo un disco sobre Cartola, que es una figura clásica y tradicional, y también ha andado por todo un repertorio tradicional. Por ejemplo, hizo Tico Tico No Fuga.
Um tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu, pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu, pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou. O seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora com baliça tão aqui comendo todo no fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá.
Cuatro de la tarde, 26 minutos, estamos con Violeta Wench, vos sabés que estamos escuchando a Ney Mato Grosso. Podés ganarte el libro Otros Carnavales. Por ejemplo, ¿nos están llamando por este tema, Carla?
Sí, muchísimo. Mari de Benavides, Sofía de Entre Ríos, Julio de Lago Puelo, Daniel de Río Negro, Martín de Santa Cruz, ¿qué más tenemos acá? De Vicente López Silvia, de San Isidro, María, de Zapala Norma, de Capital Ricardo, de Merlo Mónica, de Jujuy Marcelo, Fernando, que no dice de dónde es. De Becar Julio.
¿Número de teléfono?
11-65-840870.
De cualquier manera, el libro se consigue en todo el país, ¿verdad?
Se consigue en todo el país.
De lá para acá. Un chico-chico só, un chico-chico lá. Está comiendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai. Pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou. E uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 34 minutos, estamos hablando con Violeta Wenschelbaum y estamos regalando su libro Otros Carnavales, conversaciones con músicos de Brasil. Señora Carla.
Al 1165-840870, nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento. En un rato te vas a enterar si es tuyo.
Violeta, vos sabés que a mí también me gusta mucho la música brasileña, lo sabemos desde hace mucho tiempo, hemos compartido esa pasión. ¿Cómo podríamos explicar? Porque usás cada tanto términos como tropicalismo, bossa nova, samba. ¿Cómo se puede explicar cronológicamente, más o menos, cómo podemos ubicar a un oyente que no tiene mucha idea, cronológicamente, cómo ha ido desarrollándose esa música?
Seguramente me voy a saltear cosas, pero vamos.
Sí, claro.
Igual una cosa antes de lo cronológico, me parece interesante destacar, que tiene que ver con lo geográfico y con lo federal. Brasil es un país gigantesco, de tamaño continental.
País continente.
Que tiene muchísimas músicas muy diferentes simultáneamente. No solamente distintos géneros, como podríamos decir acá, no sé, un folclore, un rock, un pop. Hay muchísimos folclores distintos, muy distintos. Música popular de estilos muy diferentes que suceden al mismo tiempo. Por lo tanto, siempre que se habla de un músico brasileño en Brasil, se determina de dónde es. No se habla de un músico brasileño. Por lo menos ellos lo marcan así. Me parece que es algo bastante interesante eso.
No es lo mismo el sur que el norte, no es lo mismo la ciudad que el interior, ¿no?
Pero dentro del norte no es lo mismo tampoco Pernambuco que Bahía, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso, primero como distinción, es interesante. Porque también esos diferentes movimientos de los que vos estabas hablando tienen en general un anclaje en algún lugar mucho más fuerte que en otro. El tropicalismo, por ejemplo, es un movimiento básicamente bahiano, si bien tiene un exponente paulista muy fuerte, que está marcado por Tonce y Rita Lee, Los Mutantes. El origen del tropicalismo es un grupo bahiano formado por Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa, básicamente. Se fue ampliando, hay mucha otra gente, incluso de otras artes que se fueron sumando al movimiento. El tropicalismo es posterior a la bossa nova. La bossa nova es justo antes del tropicalismo. La bossa nova...
¿Estamos hablando de qué años?
Estamos hablando... La bossa nova nace en el 59, con... Bueno, no sé si exactamente, pero con por un lado la música de Jobim y Vinicius, por otro lado João Gilberto, que es un exponente sobre todo que hace que se amplíe mucho la difusión en el mundo entero, y todos los tropicalistas son una especie de respuesta a la bossa nova. El tropicalismo es bastante particular porque no hay un solo tropicalista que no diga que es hijo de la bossa nova, y al mismo tiempo la respuesta es casi contradictoria, ¿no? Es un movimiento que...
¿Porque cómo era la bossa nova?
¿Cómo era la bossa nova? La bossa nova era un movimiento brasileño, indudablemente, pequeño en el sentido de tamaño de voces, de tipo de sonido, era una cosa poco rimbombante, justamente después de las grandes voces de la música popular brasileña, como pudo haber sido Orlando Silva o Clara Nunes, las grandes voces anteriores.
De la ¿Era la bossa nova era de élite social o no? Pues no, es una duda
no,
que tengo.
No de élite, pero el problema es que también tiene que ver con el tamaño de Brasil. Lo popular tiene unas escalas bastante delimitadas en Brasil. Uh-huh. No era de élite, era un movimiento popular. Pero no era lo más popular,
era
no era
masivo.
Carnaval, no, no era claro. Súper masivo, pero era popular, siempre fue música popular. Después de la bossa nova, entonces viene el tropicalismo a responder con influencias de afuera, que retoma por lo menos todo el retoma los preceptos de la antropofagia, de lo que fue la semana modernista de la década del 20, toman esas ideas brasileñas lo llaman antropofagia porque lo que hacen es comerse otras culturas, ¿no? Deglutir otras culturas. Entonces, introducen, guardan todo lo que es la esencia de Brasil, tienen indio, tienen África, pero también tienen Estados Unidos y también tienen guitarras eléctricas, cuando en esa época estaban muy mal vistas en la música popular. Es una, justamente...
Es una especie como de renovación, de algún sentido, ¿no? O continuación de lo que se hizo. Porque rompieron algunos moldes.
Bueno, justamente, más que continuación, es una ruptura.
Bueno, claro.
Claro, pero tiene esa paradoja que vos decís, a su vez se consideran hijos.
Absolutamente. Sí. Son todos devotos de João Gilberto.
Y la semana esta modernista de San Pablo, digamos, no era solo musical.
No era musical, básicamente poética. Claro. Era básicamente literaria y poética. Pero fueron unos preceptos que ellos tomaron como propios y adoptaron. Entonces, esta idea de deglución, esta idea de comer todo lo que estuviera al alcance de ellos y con eso crear algo nuevo, siempre en rebeldía, siempre en protesta. Hay una cosa muy particular que sucede en Brasil, y es que estos movimientos nacen junto con la dictadura militar, que podría parecer contradictorio, pero en Brasil no lo es. La dictadura en Brasil tiene dos etapas muy diferenciadas. Una primera etapa bastante tranquila, con muchas comillas, por supuesto, no deja de ser una dictadura, ¿no? Pero es una dictadura en la que se permitió crear, en la que se permitió innovar, antes de la gran censura. Y después sí vino en el año... la dictadura empezó en el año 64 en Brasil. En el año 68 se endureció mucho, que ahí fue cuando fueron presos todos los músicos, etcétera. Pero ese periodo pre-68 fue un periodo de muchísima efervescencia en Brasil, cultural. Tal vez en respuesta justamente a la dictadura, ¿no? También es la época del cinema novo en el cine, es de grandes arquitectos como Lina Bobardi. Hay como todo un movimiento muy fuerte que tiene que ver con una cierta respuesta a la dictadura, pero que podía existir. ¿No? A diferencia de lo que pasaba en la Argentina, por ejemplo.
Vamos a escuchar al señor Marcelo de la Mea haciendo una música anterior a la música de la que estás hablando, ¿verdad, Marcelo?
Sí, esta es Odeón, ¿no? De Ernesto Nazaret. Y bueno, esta versión que yo hago está inspirada en la versión de Rafael Ravelo.
Adelante. Thank you. señor Marcelo de Amea poniendo música instrumental brasileña a esta charla que estamos teniendo con Violeta Weinzelbaum, que ahí tenés todo un capítulo aparte, ¿no? La música instrumental y
no ahondé todavía.
Como la música que estaba haciendo recién Marcelo. Estamos regalando el libro de Violeta. A ver, para que quede claro. Para que quede claro para alguien que no tiene claro cómo es la música brasileña. Lo que hizo Violeta es, imagínate que te gusta el fútbol y te gusta la Champions League. Imagínate los 30 mejores jugadores de la Champions League. Bueno, ella los entrevistó en música brasileña. Esa es la importancia que tiene el libro y el trabajo periodístico que hizo Violeta. Por supuesto, no vamos a hablar de todos los entrevistados porque no vamos a tener tiempo. Teníamos una lista que es imposible hacer. Pero este señor es insoslayable.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar.
Hablemos un poco, Violeta, de Chico Buarque, que es otra cosa.
Otra cosa. Otra cosa, pero contemporáneo, uh-huh. Por lo menos del movimiento tropicalista. Chico Buarque es tal vez uno de los 3 grandes compositores de la música brasileña. Digo 3 medio al azar, ¿no? Pero digo Jobim, Chico, Caetano. Es un gran letrista, además de músico. De hecho, ha compuesto una cantidad de canciones infinita que ha cantado todo el mundo. Esa es una de las características uh-huh. bastante impresionantes de Chico. Y esto acá es mi opinión, y más de uno me comería por esto. Yo creo que no es un gran cantante, pero que no importa, ¿no? Creo que Chico...
Sí, en todo caso no es su gran valor, digamos.
No es su gran valor. Su valor es que es un gran compositor y una figura muy importante en la historia de la música popular brasileña. Es un tipo de los que sí difundió Brasil fuera de Brasil, mucho, en Europa sobre uh-huh. todo, en Francia y en Italia. Él estuvo exiliado, su exilio fue italiano, y ahora vive mitad en Francia, mitad en Brasil, de hecho. Pidió asilo en Francia político, ahora.
Literalmente, o sea,
literalmente,
dijo,
literalmente pidió.
Dice, fue un opositor muy claro a Bolsonaro.
Pidió, no es que no vaya a volver a Brasil, lo dijo con todas las letras, pero dijo que quería pasar la mayor parte del tiempo en Francia.
Sufrió unos cuantos scratches también, ¿no?
Sí. Es un defensor del PT de toda la vida, entonces.
Es un momento difícil y de grieta también para él.
Sin duda. Bueno, Chico Buarque entonces es una figura que surgió al mismo tiempo que el tropicalismo. De hecho, las figuras de Caetano y de Chico surgieron muy al mismo tiempo. Incluso, si bien Chico fue famoso un poquitito antes, se hizo conocido un poquitito antes, hay unas anécdotas muy lindas, y es que ellos competían en un programa de televisión, entre ellos, que era un programa de canciones. Esto es algo que cuenta Caetano en su libro. Y en un programa de canciones, ¿quién sabía más letras de canciones a partir de una determinada palabra? ¿No? Era un concurso que siempre ganaban alternativamente o Chico o Caetano.
Le daban una palabra y tenían que hacer una, tenían que contar una canción que ya existiese.
Exactamente. Lo que Caetano sostiene a muerte es que Chico es tan increíble de compositor que siempre las inventaba, mientras que él tenía solo buena memoria, ¿no? Pero bueno, lo describe bastante bien. Es esa imagen que él da, la de el gran compositor de canciones, Chico Buarque.
Y además, novelista.
Novelista, sin duda. Un gran escritor, sí.
Se nos queda poco tiempo y hay gente insoslayable.
Aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez
a ilusão foi dar meu coração.
¿De qué hablas en el libro con Yaván, que es a quien estamos escuchando?
Una de las cosas que más le interesa destacar a él y que me gustó conversar fue el tema de las influencias africanas en su música. Yaván es un tipo de Alagoas, del interior, bien del interior de Brasil, que siempre trabajó con cuestiones rítmicas y con cuestiones armónicas que tienen que ver con la música brasileña. Y ese cruce entre esa música, la música africana. La música africana, la brasileña, y una pata del jazz también, me parece que es lo que compone así como la figura de manera más interesante. Uh-huh. Justamente, a diferencia de Chico, pensaba que me llamaba la atención que lo pusiera justo después de él, es un gran músico mucho más que un letrista, ¿no?
Claro,
es
claro.
Exactamente como lo opuesto.
Claro. Porque, decís esto siendo que los dos son tanto, tanto inmensos como letristas, como Yaván también es un buen letrista.
Sí, no sé si lo llamaría inmenso.
No, letrista, claro, pero inmenso es una exageración. El nivel del que se parte es muy alto.
Sin duda.
Por eso sí es cierto que Chico es como inmenso. Y al lado de Chico, sí, claro, no es un letrista como Chico. Ahora, es un gran letrista también.
Sí, me interesa mucho más su pata musical, realmente, que su...
Yo creo que es un compositor... prolífico,
sí,
Yaván.
Muy prolífico, sin duda.
Un compositor. ¿Tú hacías algo de Yaván hace un tiempo? Pero es difícil, no te lo voy a pedir. No te
¿qué
a pedir.
Hacía? Me parece no, que no era algo. Yo.
¿Sí?
No era yo.
Sí, era, sí. Nunca hubo otro músico en este programa. Estamos regalando el libro de Violeta.
Así es, estamos regalando otros carnavales, conversaciones con músicos de Brasil. Apúrate en el mensaje al 1165-840870, nombre y los tres últimos números de tu DNI.
Para hablar de una generación un poco ya más cercana en el tiempo, aunque también ya hay músicos mucho más jóvenes, hablemos un poco de Adriana Calcañoto, con quien has hecho varias entrevistas, ¿no? Con Adriana.
En la vida sí, pero en el libro hay una sola. Claro.
Pero la charlaste muchas veces con ella.
Charlé muchas veces con ella, sí.
Esta es Adriana Calcañoto.
Se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, sabejo e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro.
Si bien ya Adriana Calcañoto es una figura consagrada dentro de la música brasileña, es más joven que los nombres que veníamos hablando hasta ahora con Violeta. ¿Qué le aporta Adriana a la música popular brasileña?
Me parece que lo más interesante que tiene Adriana es que es representante de un movimiento que por ahí podría también pensar que Arnaldo Antunes tiene que ver con una postura similar, que es un cruce que ya existía desde los tropicalistas, pero que está muy marcado entre cultura alta y cultura popular. Adriana es una poeta, además de una cantante, y le interesa mucho la poesía culta y la literatura brasileña. Por lo tanto, ella lo que pretende es justamente cruzar la alta literatura, la alta poesía con la música popular, y que realmente esa literatura sea accesible para todo el mundo. Me parece que ese es su aporte más importante, independientemente de que a mí me encanta Adriana, pero me parece que ese cruce es algo que ella busca y que es muy interesante.
Bien, Violeta. Violeta Wenzelbaum, autora del libro Otros carnavales, conversaciones con músicos de Brasil. Te agradecemos mucho que hayas estado acá.
Muchísimas
quedan muchísimas cosas para charlar todavía, pero supongo que tu libro es una puerta de entrada para mucha gente. Para muchísima música que hay ahí por ahí dando vueltas.
Ojalá lo sea, me encantaría.
Violeta Welchman estuvo con nosotros en un segundo. ¿Cómo andamos con los llamados de la gente que quiere el libro?
Y siguen llegando. Está en Lugano José, en Entre Ríos Andrea Martínez, Andrea, Reni de Puerto Iguazú, Guillermo de Luján, Claudio de Moreno, Juan Carlos de, no dice, de Capital.
De una punta a la otra del país están pidiendo el libro de Violeta, que está en todas las librerías. ¿Y que cuándo lo presentás? Me he olvidado
decir. Lo presento el 31 de agosto en la Usina del Arte a las 11:30 de la mañana, con la presencia de Arnaldo Antunes.
Arnaldo Antunes, uno de los tribalistas, entonces, ¿va a estar ahí? ¿Hay show de él?
Hay show de él al día siguiente, en la Usina del Arte.
Bien, entonces 31 de agosto, Usina del Arte, sábado, ¿a qué hora?
11:30 de la mañana.
Ahí estaremos entonces con la presentación de otros carnavales, conversaciones con músicos de Brasil. Violeta Welchman pasó por Dulces y Amargos.
Y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.